Quisiera que leamos brevemente en esta noche en el Evangelio de Lucas. Estamos estudiando la historia de nacimiento de Jesús conforme lo relata el Evangelio de Lucas. Y quisiera en esta noche que leamos el capítulo 1 desde el verso 39 al 56. Hoy nos podemos poner en pantalla, tuvimos una asamblea que duró hasta recién, así que no podemos poner en pantalla el texto, pero pueden acompañarme con la lectura y vamos a tener algunas palabras de reflexión. Dice así, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y ocurrió que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurados todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y el domingo pasado vimos cuando el ángel le anunció a María que quedaba embarazada de Jesús, nuestro Salvador. Y hoy continúa la historia y se unen dos historias paralelas. La primera era la historia del ángel Gabriel hablando a Zacarías, el sacerdote, anunciando que él y su esposa iban a tener un hijo, que era Juan el Bautista. En cuanto escuchó la palabra, Zacarías fue a su casa a hacer sus deberes. Quedó embarazada Elizabeth, aun cuando era de edad avanzada. Y paralelamente el ángel aparece, o después aparece el ángel, a María en su casa, ¿no? A Zacarías en el templo, en el epicentro espiritual del pueblo judío, y a María en su casa, en una aldea perdida, olvidada, en el norte del país, allí en Nazaret. Y le dice tantas cosas, y en esta historia se juntan Elizabeth y María a celebrar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y termina con este cántico maravilloso que es el Magnificat, que se dice en latín, que significa engrandece o magnifica mi alma al Señor. Decir, este cántico es uno de los grandes cánticos de la Biblia. Es uno de los cánticos maravillosos que se comparan con otros, como el cántico de Débora, cuando tuvo el pueblo de Dios victoria sobre los enemigos. Débora era una líder en el pueblo de Israel. El cántico de Moisés, cuando sale el pueblo victorioso, salvado por Dios, de Egipto y cruzan el Mar Rojo. El cántico que leíamos hace unas semanas de Habacuc, el capítulo 3. Bueno, este es uno de los grandes cánticos, ¿no? Y yo creo que nos invita a nosotros a entrar a esta Navidad, prepararnos para la Navidad. En la Navidad se cantan muchos cánticos. países de tradición fuerte donde se celebra la Navidad, se canta, ¿no? Y yo voy a veces a cantar al Hospital Británico los domingos, los 25 a la mañana, hay que levantarse a 25 de la mañana. Vamos a cantar ahí con la guitarra y cantamos, oh, Blanca Navidad, ¿no? Es una canción en inglés que habla de la Blanca Navidad porque cae la nieve. Estamos todos en remera y en pantalón corto cantando Blanca Navidad, recorriendo un hospital británico. Pero cantamos algunos villancicos, que son especialmente celebratorios del nacimiento de Jesús. Y yo quiero invitarte a que esta Navidad y prepares para esta Navidad con un cántico nuevo. ¿Sí? Algo que genera y nos invita a generar todo el mensaje de la Navidad es que surja en nosotros una nueva canción. Cada vez que ha habido un avivamiento en la historia de la Iglesia, ha venido un cántico nuevo. Y este cántico es maravilloso. Nos invita a meditar profundamente en lo que Dios hace a través y en la Navidad. Entonces voy a mencionar tres palabras o tres frases claves que esta historia o esta canción contiene, que nos invita a darnos una idea de la letra que podría tener nuestra canción cuando cantemos en este tiempo de Navidad. Es difícil cantar. ¿Cómo vamos a cantar en tiempo de angustia y dificultad? Pensando en los desafíos que tenemos como país. Quizás tus desafíos personales. Pero yo quiero decirte, si algo que el Señor quiere poner en nosotros es un cántico nuevo. Con una introducción, hablar de este cántico representa que no todos llegamos a esta instancia de cántico, digamos, de un día para otro. María hizo su proceso. Quizás vos tengas que hacer tu proceso. María fue de la sorpresa cuando apareció el ángel y dijo, ¿y este? ¿Quién lo patrocina? ¿Qué clase de salud es este? Lo escuchábamos el domingo pasado. A la fe que duda, diciendo, ¿cómo va a ser esto? El ángel, después que le explica, es aquella que se somete y dice, hágase conmigo conforme a lo que el Señor ha dicho. Y a esta instancia, cuando ella explota en una canción, ha habido un proceso. Y no siempre podemos salir de una instancia difícil a cantar. Pero Dios quiere llevarnos en este proceso. Y a veces tenemos que aceptar que nuestra vida son procesos de experiencia espiritual. Podés estar quizás en la sorpresa y decir, ¿y esto de qué se trata? O podés estar en la fe que duda diciendo, no lo entiendo bien. O la invitación que Dios te hace es, vení, entregá el control, deja que yo te lleve. Y a dejar que el Señor trabaje en nosotros a través de este mensaje maravilloso del cántico de María a una instancia de canción y adoración. Llega María a encontrarse con Elizabeth. Y aquí viene una primera palabra de introducción. Es que no podemos cantar en Navidad solos. Necesitamos comunión. María había escuchado la palabra del ángel. Estamos hablando aquí de los versículos 39 al 45. María había escuchado el mensaje del ángel. Y había hablado del ángel del Señor, el ángel Gabriel, el emisario del Dios de los cielos. Para mí sería palabra suficiente, lo digo ahora con el diario del lunes, ¿no? Pero el ángel le dijo, Elizabeth, tu pariente ha quedado embarazada, como diciéndole, ve a Elizabeth, tenés que encontrarte con Elizabeth. Y cuando se encuentra con Elizabeth, pasan dos cosas. Primero dice que Elizabeth es llena del Espíritu Santo y el bebé salta en su vientre, como dando testimonio de que aquel que está viniendo con María es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que había dicho el profeta y el ángel había dicho que él sería testimonio de aquel que había de venir? Aún en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista daba testimonio de quién era Jesús. Tremendo, tremendo. Pero cuando se encuentran, ocurre esto, y María escucha las palabras de Elizabeth. Dice, la sierva del Señor recibe a la madre. Dice, ¿Quién soy yo para recibir a la madre de mi Señor? María escucha esto y algo le hace clic en el corazón. Ella de repente entra en esta instancia de adoración escuchando el testimonio de ese encuentro con Elizabeth. Y el mensaje es: no podemos celebrar la Navidad o experimentar la fe o la realidad de la fe cristiana, especialmente en Navidad, solos. Vivimos en una sociedad donde tu espiritualidad vivirá vos solo, individualmente, ¿no? Siempre hablamos de esta espiritualidad líquida. Vivir a vos, y bueno, y vos con Dios, está bien, bueno, yo tengo mi relación con Dios. Pero la fe cristiana y el mensaje de la Navidad es que necesitamos experimentarlo en comunidad. El domingo que viene vamos a ver el testimonio de los pastores que vienen y dan testimonio de que recibieron el mensaje de los ángeles también. Y después vinieron también los reyes o los sabios de Oriente, que dieron testimonio también de que Dios les había hablado. Todos ellos confluyen y cada uno da testimonio el uno al otro de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y de lo que es este mensaje también. Se va componiendo. Quiero decir esto: no podemos profundizar ningún mensaje, mucho menos el de Navidad, si no lo vivimos en comunidad. Vivir en comunidad esta experiencia es entender más profundamente qué es lo que Dios vino a hacer por nosotros y qué es lo que Él ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús. Necesitamos esta comunión para conocer más a Cristo. Siempre digo y mencionaba esta mañana, mencioné esta historia de C.S. Lewis en el libro de Cuatro Amores, cuando dice que uno de sus amigos eran cuatro mejores amigos y un amigo había muerto, ¿no? Y este amigo que murió, yo estudié, la primera materia que estudié cuando entré al seminario fue una materia de C.S. Lewis. Estaba aprendiendo recién el inglés y este profesor era fanático, estamos hablando de la década del 80, yo tenía 16 años. Estábamos allí en el seminario y la primera materia no fue ni teología sistemática, ¿no? Fue una materia de C.S. Lewis, tener que leer todo C.S. Lewis. Yo estaba aprendiendo el inglés, C.S. Lewis que escribe en inglés, con un inglés purísimo. Yo me tiraba los pelos, desesperado. Pero recuerdo de Los Cuatro Amores, un libro muy conocido, donde él relata de uno de los amigos de C.S. Lewis que murió, se llamaba Charles. Y él decía: yo extraño a Charles por lo que yo conocía de él, pero extraño también a Richard, porque Charles hacía que Richard, otro de los amigos, sacara de Richard cosas que solamente Charles podía. O sea, yo podía conocer a Richard, otro amigo que estaba vivo y era parte de ese cuerpo de cuatro, de una manera que solamente Charles podía hacer que surgiera esa realidad o esa forma de ser de Richard. Como diciendo, era necesario una comunión para poder conocernos unos a otros de una forma más completa. No es posible experimentar la fe cristiana en soledad. Necesitamos unos a otros conocer a Cristo. Porque vos vas a hacer que cosas en mi vida conozca yo acerca de Cristo que de otra manera yo no podría conocer. Por eso este cántico lo tenemos que vivir en comunidad. Este es un tiempo para afirmar esta comunión. Fíjense cómo en María también se confirma la palabra que recibió del ángel. Muchas veces me ha tocado hablar con personas que dicen: no, yo recibí esta palabra del Señor y yo voy para adelante con esta palabra. Bueno, pero ¿la ha confirmado el cuerpo? ¿Se ha confirmado esta palabra? O yo quiero hacer esto para Dios, ¿no? Bueno, que se confirme. Esto me gusta muchísimo. Hemos nombrado este año 5 candidatos al Ministerio de la Palabra, candidatos de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Por primera vez en la historia de la Iglesia Presbiteriana en Argentina, que tenemos nada más ni nada menos que 200 años. Y es tremendo porque estos candidatos que se presentaron son confirmación de parte de la iglesia de que sí tienen un llamado, porque han estado sirviendo y porque entendemos que se confirma ese sentir que ellos tienen de que son llamados a servir. Digo, toda palabra que Dios nos da es confirmada en el cuerpo. Por eso, lo que vos tenés como idea que tiene que ser de la vida de, tu vida personal o la vida de la iglesia tiene que ser confirmada en el cuerpo. Por eso necesitamos los grupos pequeños, necesitamos el diálogo, necesitamos el discipulado unos a otros, porque esa palabra se va confirmando en nuestro corazón, se va haciendo rema, va sintiendo en nuestro corazón que es de parte del Señor. Esa comunión es tan, tan importante para nosotros. Que esta Navidad no te encuentres solo o sola, ¿eh? Este tiempo es un tiempo para afirmar esa comunión como la de Elizabeth y la de María. Ahora, María era una adolescente, no tenía quizás más de 15 años, o jugamos en una etapa, se casaban como adolescentes. Ella ya estaba desposada de José. Y Elizabeth era una mujer mayor, era ya bastante mayor. Esta comunión que es intergeneracional, que es intersocial. Elizabeth venía de una familia prestigiosa, estaba casada con un sacerdote. Y María era una don nadie. Y las dos se juntaban testimoniando del mensaje del Señor. Qué maravilloso que es esto, pensar en nuestra comunidad. La Navidad es tiempo para afirmar la interculturalidad, la mixtura social, y afirmar que este mensaje de amor nos une. Confirma una vez más que esta posibilidad o esta realidad que es la Iglesia solamente es posible alrededor de un mensaje como el de la Navidad. ¿Amén? Vamos a las tres ideas. Primero, María canta mencionando o destacando una transformación a nivel personal. En segundo lugar, una transformación social. Y en tercer lugar, ella declara la fidelidad de Dios. A ver si tu cántico navideño puede tener estas tres estanzas o estas tres estrofas. La primera, el versículo 46 al 50, ella habla de lo que le impacta a ella el mensaje de que Cristo, el Salvador del mundo, va a venir. Y ella comienza diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha dicho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Este mensaje del Evangelio atraviesa el corazón de María. Yo digo, si algo que la Navidad tiene que tener es ayudarme e invitarme a pensar de qué manera me ha impactado a mí este mensaje tan poderoso de que el Salvador del mundo viene a nosotros. ¿De qué manera te ha impactado? ¿Qué podés cantar que Dios ha hecho en tu vida? Podés saberlo acá, pero lo podés cantar celebrativamente diciendo: esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Este es un mensaje tremendo de la Navidad. Despojado de todo tema cultural, ¿no? De que tengo que comer el pollo relleno, el asado, la chancha, o porque hace calor la ensalada rusa y algo livianito, porque si no después, despojado de toda idea cultural, la Navidad es el mensaje transformador de nuestras vidas, de nuestros corazones. María lo canta y dice: grandes cosas me ha hecho el Señor. Engrandece, dice, mi alma y mi espíritu se regocija en Dios. Si todo mi ser ha sido impactado por el mensaje de la Navidad. Toda mi vida ha sido impactada por esta tremenda realidad. ¿Podés cantarlo de la misma manera? Ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esto habla de que ella era pecadora, ¿no? Porque si no, no necesitaría un Salvador. Dice: Dios es en primer lugar mi Salvador. Y así dice: también me dirán bienaventurada. Tenemos estas dos cosas para los evangélicos y los que venimos de tradición católica romana. Los evangélicos decimos, tenemos algún tema cuando hablamos de María, y dice acá: me dirán bienaventurada. Bienaventurada como ninguna otra mujer lo ha sido en la historia ni lo será. Ciertamente María es bienaventurada, como ninguna otra. Pero necesitada de un Salvador. O sea que no puedo decir sin pecado concebida. Lo siento. Necesita un Salvador. Mi Salvador. Puedes cantar este cántico pensando en estas tremendas verdades que ella relata, similares al cántico de Ana, capítulo 2 de Primera de Samuel, cuando Ana recibe la noticia de que está embarazada del profeta Samuel. El cántico de Ana es similar al cántico de María. ¿Qué nos quiere decir esto? Que María estaba saturada de escritura, conocía las historias de Israel y las cantaba contextualizadas a su propia realidad. Surgía el cántico, es tremendo. Ella dice, primero me atraviesa a mí en lo personal. Todo mi espíritu se regocija en Dios, porque miró la bajeza de su sierva. Miró que no era nada, pero me levantó. Dice Ana, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Qué tremendo. Tres cosas que dice Ana, María, cuando habla de este tema personal. Ella dice, Dios, fíjense ahí, el versículo 49, primero dice, Dios es poderoso. Y le había dicho el ángel a Elisa, antes, dice, tu pariente Elizabeth está embarazada, porque ¿qué dijo? Nada hay. ¿Qué dijo? Nada hay. Nada hay imposible para Dios. Navidad es declarar que el Dios al cual adoramos, sí, se encarnó y fue un bebé, pero caminó poderoso, murió en una cruz, humillado, resucitó con poder y reina sobre todas las cosas. Ella dice, este Dios es poderoso, nada imposible para Dios. También dice, allí en el versículo 49, santo es su nombre. Este Dios que es poderoso también es santo. Y porque es santo, no se banca el mal. Yo decía esta mañana, vivimos en una ciudad donde el tema de la maldad, y bueno, lo tenemos ya casi como incorporado. Bueno, hay robos acá o allá, algún funcionario se robó un vuelto, no mucho. O alguno es corrupto y concilia para un lugar y no para el otro, no mirando la necesidad del pobre, no mirando la injusticia, etc. Si vivimos donde hemos, de alguna forma, como una cuestión normal, es parte de la realidad de nuestro país. En nuestra ciudad esto es parte de todos los días. Pero Dios es un Dios santo. Y el mensaje de la Navidad es un mensaje en el cual un Dios, nuestro Dios, no acepta la realidad del mal. Y Él tiene que hacer algo. Es un Dios santo. Un Dios que no se banca el pecado. Pero también es un Dios misericordioso. Dice, y su misericordia es de generación en generación. Este cántico, ella lo hace personal porque ha impactado en su vida estas tres verdades. Primero es poderoso, en segundo lugar Dios es santo y en tercer lugar Dios es misericordioso. Yo pensaba esto y anotaba esto esta mañana. Porque Él es santo, Él tiene que hacer algo por nosotros. Porque Él es santo, Él no se banca el mal. Porque Él es misericordioso, Él quiere hacer algo. Y porque Él es poderoso, Él puede hacer algo con nosotros. Y esta es la Navidad. Este es el mensaje para nuestras vidas. Yo le pido al Señor que este tiempo, tu primera estrofa, tenga algo que atraviese tu corazón. Señor, lléname de un canto. Que pueda ver lo que has hecho en mi vida. Y yo pueda decir, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el Señor, poderoso, santo y misericordioso. Amén. Segunda estrofa de este cántico. Una revolución social, una transformación social. No se queda en las cuestiones personales. No se queda en, bueno, alrededor puede estar todo mal, pero vos vas a estar bien, vos vas a tener paz con el Señor. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios donde todo lo que tiene que ver con la realidad es parte de su ámbito de acción y de aplicación. Miren cómo dice allí el versículo 51, dice, hizo proezas con su brazo. O sea, y todo lo que describe, dice, esparció a los soberbios en el pensamiento, ¿no? Como haciendo así. Quitó de los tronos a los poderosos. Exaltó a los humildes A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. La imagen es como un Dios actuando con sus manos, movilizando la realidad en la cual vivía el pueblo de Dios y vivía María. Ahora, que un adolescente tenga esta visión tremenda de lo que Dios quiere hacer en la historia, de un Dios, yo notaba, que trastorna los valores de este mundo. Estos valores que dicen, son más dignos aquellos que lucen mejor, son más dignos aquellos que han logrado cosas, son más dignos aquellos que tienen mayor influencia. Y este es un Dios que trastoca los valores, que da vuelta y es el Dios del reverso, ¿no? Que levanta a unos y deviene a otros a lugares de humildad. Dignifica al que es consciente de su necesidad. Hay algo tremendo en toda la Escritura, cómo Dios vindica y reivindica a aquellos que están separados, aislados. Él es el Dios de los humildes, al destituido, pero rechaza al autosuficiente, ¿no? Al rico, al que es, dice, soberbio en el pensamiento, allí en el versículo 51, a los poderosos, a los ricos, aquellos que están confiados en sus propias realidades, o en sus propios logros, Dios trastoca sus valores. Ahora, qué tremenda esta visión para nosotros, entrando en esta Navidad. ¿Cuál es el augurio que hacemos para el 2020? Acabamos de tener una asamblea y vimos un montón de informes, algunos tremendos y otros estamos con desafíos grandes. Nuestra visión es una visión de un Dios que está en control de todas las cosas. Es un Dios que está positivamente avanzando su reino y que nos invita a nosotros a tener esta visión para que nuestras acciones tengan ese nivel de esperanza. Que no es lo mismo no hacer nada que hacer algo. Que ese algo en el reino de Dios tiene una influencia tremenda y transformadora. Este cántico de María, un adolescente de 15 años, marca el curso de esta historia. Ustedes sabían, el bosquejo del libro de Lucas está siguiendo el bosquejo del cántico de María. Qué tremendo que una poesía de un adolescente tenga un poder tan tremendo. En Lucas, un médico que estaba escribiendo a un poderoso que se llamaba Teófilo, le estaba explicando el Evangelio. Y dice Lucas, es tan tremendo el mensaje de la Navidad que levanta y que transforma y trastoca los valores de este mundo, que tengo que bosquejar todo este libro en el cántico de este adolescente insignificante, olvidada, de una tribu, de una ciudad despreciable. Maravilloso, tremendo. Ahora, este niño que nace tiene un poder transformador. Es la esperanza para esta sociedad. Es la esperanza para tu vida. Por lo tanto, a nosotros nos moviliza de tal manera que avanzamos confiando que cada obra que hacemos tiene y hace la diferencia en este mundo para la gloria de Dios, porque es el avance de su reino. Quiero que me escuchen un momento un texto que estaba recordando esta mañana. Ustedes saben que la ONU tiene una leyenda, el edificio de la ONU en Nueva York, están las palabras de la visión de Isaías acerca del reino del Mesías. Y dice así: convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces de arado. No levantará espada nación contra nación. Y nunca más se alistarán para la guerra. El conocimiento cierto de que esto ocurrirá, porque esto es la acción de Dios en la historia, puede llenar con esperanza todo lo que hacemos y anclar todas nuestras acciones a la certeza de la fidelidad permanente de Dios. Lo que hacemos produce, por la gracia de Dios, una diferencia aquí y ahora. Y concluyo con esto, diciendo: las cosas que hacemos, impulsados por la gracia y la misericordia de Dios, cosas hechas en fe y obediencia, no serán destruidas, ni se perderán para siempre, más bien serán purificadas y serán trasladadas al reino de Dios. Nuestras acciones fieles de hoy harán una gran diferencia para la eternidad. Este es el mensaje de María, una revolución social. Este es el mensaje de la Navidad. Esta es nuestra esperanza, que atraviesa mi vida personal, pero no me lo puedo guardar para mí. Me llama a mí a ver este mundo convulsionado, nuestra sociedad, nuestra Latinoamérica afectada, donde ningún modelo nos ha llevado a ningún lado. Pero aún así, tenemos gran esperanza, pero no en Latinoamérica por Latinoamérica. Esperanza en Dios, en el Dios de Latinoamérica, que va a llevar a buen puerto para su gloria esta realidad. Amén. Quiero alentar tu corazón. Quiero alentar a que lo hagas. Y que lo hagas como un hijo. Mira lo que dice Calvino. Voy a mencionar estas palabras de Calvino maravillosas. Cuando Calvino dice: trabaja, pero trabaja como hijo, no como esclavo. El esclavo trabaja con temor y tiene que presentar su obra perfecta. Estamos a veces con la ansiedad de que, bueno, no está del todo perfecto. Y Calvino nos alienta a trabajar en la gracia. 2020, metámonos a laburar, a entender que nuestro trabajo, el que hacemos cada día, es para la gloria de Dios, es para el reino de Dios. Y que nuestro servicio al Señor en la comunidad de fe es para la gloria de Dios. Aunque sea perfectible, te animo a que lo hagas. Mira lo que dice Calvino. Dice: todos los que están bajo la esclavitud trabajan de esta manera, con temor. Dice: pero los hijos, que son tratados más benigna y literalmente por los padres, mira lo que dice Calvino. Dice: los hijos no temen presentar ante ellos sus obras imperfectas y a medio hacer, e incluso con algunas fallas. ¿Quién de los que no somos padres? Nuestros hijos a veces nos prepararon nuestra primera desayuno, el café estaba medio frío, la tostada no estaba tan, era la del pan duro de hace 3 días. Pero cuánta satisfacción, ¿no es cierto? No era perfecta, pero nuestro hijo que está creciendo, queriendo agradar el corazón del padre. Esto es lo que nos dice Calvino. Dice: incluso con algunas fallas, confiados en que obediencia y buena voluntad les serán agradables, supuesto que no hayan realizado su obra con tanta perfección como quisieran. Así conviene que seamos nosotros y que nos convenzamos de que nuestros servicios son gratos a Dios nuestro Padre misericordioso, aunque sean imperfectos. Gracias por este cántico, que termina con una exaltación de la fidelidad de Dios, diciendo lo siguiente: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María dice: Dios es fiel, Dios cumplió sus promesas. Hace un par de domingos recordábamos esta frase de la boca de Habacuc, cuando él veía que venía la maldad y su corazón estaba turbado, y dijo: quedarme en silencio, y le dice a Dios: en tu ira acuérdate de la misericordia. Y María dice aquí: de la cual habló a nuestros padres, acordándose de su misericordia. Este Dios que es fiel, en Cristo nos dice: todas las promesas son sí y amén. Este es un Dios que cumple sus promesas. Yo quiero alentarte. Este año que viene, este tiempo que llegamos con el estrés acá, ¿no? Con el estrés acá, yo siento en mi cuerpo cómo está reaccionando al estrés de todo este año. Seguramente en tu caso es igual. De alguna u otra manera estamos somatizando o emocionalmente luchando con este desafío que tenemos como habitantes de esta sociedad. Recuerda la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él dijo y lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Sus promesas no vuelven vacías, sino cumplen aquello para lo cual fueron enviadas. Amén. Yo lo único que voy a hacer cuando me siente hablar con vos, si es algún problema, te voy a decir, por favor, recuerda las promesas del Señor. Él es fiel. María lo cantó. Y nosotros podemos cantarlo con ella en esta Navidad. Amén. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque nos invitas a considerar de una manera tan especial en esta Navidad estas verdades que surgen de esta Escritura. Que no nos atraviese esta Navidad solos en nuestros problemas y nuestras soledades, sino que nos encuentre unos con otros aunados, alentándonos en el mensaje de que el Salvador está con nosotros. Que este mensaje, Señor, se transforme en cántico, que lo podamos cantar. Que salga de nuestro corazón un cántico que diga, engrandece y glorifica mi alma al Señor, porque Él ha hecho grandes cosas conmigo. Él ha enviado a Cristo el Salvador, aquel que no se banca el pecado, trajo en su amor la solución, porque Él es poderoso para hacerlo. En ti está nuestra confianza, Señor. Bienaventurado el que ha creído, le dijo Elizabeth a María, porque será hecho con ella conforme se le ha dicho. Señor, despierta en nosotros la fe. Y que podamos tener esta fe para nuestras realidades personales, pero también para toda nuestra nación, para toda nuestra Latinoamérica. Para que tenga sentido todo lo que hacemos. Seamos llenos de esperanza, saber que nuestra gota de agua hace la diferencia en un océano de necesidad. Porque es la espada del Señor, pero es la espada de Gedeón. Qué misterio que tú has elegido al ser humano, imagen y semejanza, para ser co-creadores, co-constructores de tu reino. Aliéntanos, Señor. Redoble nosotros las fuerzas. Recuérdanos tus promesas, que son sí, amén.